Espera que el balón.
Cuando menos te lo esperas, las cosas pueden darse la vuelta.
Y nada, y gol.
Con nosotros lo que sucede esta semana en Aragón en Juego. El viernes desde las 8:30 en el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Burgos.
Arranca un buen partido de fútbol en el Alcoraz.
El sábado a partir de las 3:30 de la tarde, partido decisivo. Cartagena, Real Zaragoza. Tras una buena racha, el Zaragoza busca una victoria que le permita meterse en la lucha por los playoffs de ascenso.
Puedes seguirlo también en Aragón TV.
¡Qué bonito es el fútbol, sobre todo cuando te sonríe a ti!
El domingo, a partir de las 12 del mediodía, especial seguimiento de los partidos de Segunda Federación y el resto de modalidades deportivas. Y por la tarde, desde las 4:30, baloncesto. Valencia, Casa de Mon Zaragoza.
Jordan Mon, el máster, el norteamericano.
¡Vamos, vamos!
Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés.
Aragón Radio es mi reloj, el despertador que indica que tengo que ponerme en marcha.
Por mi profesión me toca pasar muchas horas en el taller.
La radio, cuando venimos por la mañana, pues lo primero que hacemos es ponerla.
La tengo tan interiorizada como la voz de mi madre cuando me despertaba cada mañana para ir al colegio.
Y cada día al entrar, cuando enchufo la luz, pues se enciende la radio.
Me parecen tan cercanos que es como si fueran mis hijos.
Aragón Radio, no hay más que una.
Una nueva dimensión del sonido. Nuevas experiencias sonoras. Contenidos exclusivos. Aragón Radio Podcast. Descubre una nueva forma de escuchar.
Este sábado, partido decisivo. El Real Zaragoza busca doblegar al Cartagena para obtener una victoria que le permita entrar en la lucha de los puestos de playoff.
¡Le pega! ¡Por la
izquierda! Este sábado, el Real Zaragoza se la juega. Síguelo en directo en Aragón TV y escúchalo en Aragón Radio.
Aragón Radio, la buena vida. Las 6:08 de la tarde de este jueves, esto es La Buena Vida en Aragón Radio y aquí estamos Pepe Oroz, Lucía Navas, Alfonso Marías, Juan Álvarez, Adolfo Pablo, yo ya no sé quiénes estamos aquí, Sara Lambán también, sí, estoy aquí.
¿Sara Lambán presente?
Presente, sí, parece ser que sí. Bueno, en cualquier caso, es que hoy estamos de celebración, porque sí, porque no nos hacen falta excusas y es que resulta que como cada 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, pues oye, nosotros que no nos perdemos ni una, aquí que nos hemos apuntado y eso es precisamente lo que les estamos preguntando. Si alguna vez han tenido la oportunidad de celebrar esta fiesta, por ejemplo, en la mismísima Irlanda.
O también si simplemente han estado en Irlanda, no tiene por qué ser en San Patricio. Si conocen sus paisajes, si son fans de su gastronomía, de su música o de su literatura. Todo ello nos lo pueden contar, ya saben, a través de nuestras vías de contacto, ese teléfono fijo y gratuito del programa 944-1020 y también saben que les leemos y les escuchamos por WhatsApp 608-578-412. Por ejemplo, nos escribe María José y nos dice que ella estuvo un año en San Patricio disfrutando de ese desfile y que estaba todo lleno de duendes, de los leprechaun que comentábamos antes y de gaitas.
Ah, claro, es verdad. Sí, sí, efectivamente.
Sí que tuvo que ser bastante espectacular. He estado viendo fotos esta mañana y se junta bastante gente.
Sí, bueno, claro, es lo que tienen estas celebraciones. Y luego a mí también me llama mucho la atención pues esos lagos, ¿no? Como por ejemplo el de Chicago que aparece teñido de verde. la mañana de San Patricio. No sé si has visto esas imágenes alguna vez.
No, pero pues me estaba imaginando el lago con la cerveza que hemos dicho antes.
No. Es
no
simplemente
un lago de
un colorante.
Cerveza. Estaba asociando lo del colorante que le echaban a la cerveza con echarle el colorante al lago.
Nah.
Pero me parece, no sé, cómo de bueno tiene que ser eso para el medio ambiente, ¿eh? Lo del colorante.
Que sí, hombre, que eso lo tienen todo controlado. En cualquier caso, vamos a ver lo que les contamos durante la próxima hora.
Conociendo las propuestas más aragonesas del Zaragoza Pizza Fest que comienza hoy y nos hacemos una pregunta, ¿por qué nos ponemos trampas a nosotros mismos? ¿Cómo podemos dejar de hacerlo? Se lo vamos a preguntar enseguida a nuestra psicóloga de cabecera, Esther Claver.
Y con Santi Abad, nuestro experto en cine, descubrimos las novedades que llegan estos días a plataformas digitales. Tomen nota, el proyecto Adam y Cobra Kai.
Y para terminar esta tercera hora de programa, les propondremos un paseo por la historia de la moda a través de efemérides y anécdotas de los trajes más icónicos.
La buena vida.
Y a esta hora ponemos en marcha el carrusel musical de La Buena Vida. Ya saben, ese vínculo que buscamos entre la música y el tema del día. Hoy, Irlanda y la celebración de su patrón, San Patricio.
Como no es necesario ser irlandés para celebrar San Patricio, nosotros en La Buena Vida hoy nos unimos escuchando canciones irlandesas, como este Star of the Country Down, interpretado por The Irish Rovers. Near Banbridge Town in the County Down, one morning last July. Down a boring green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a winsome elf, I'm ashamed of myself for to see I was staring there. From Bantry Bay of the Derry's Cay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the fair Colleen that I met in the County Down. As she onwards sped, sure I scratched my head, and I looked with a feeling rare. And I says I to a passerby, who's the maid with the nut brown hair? Well, he looked at me and he said to me, that's a gem of Ireland's crown. Young Rosie McCann from the banks of the Bann, she's the star of the County Down. From Bantry Bay up to Derry's Cay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the fair Colleen that I met in the County Down. Soft brown eyes with a look so shy and a smile like the rose in June. On Raglan Road se publicó primero como un poema y más tarde fue convertido en canción por la banda The Dubliners después de una reunión en un bar de Dublín. El texto cuenta la historia en primera persona de un hombre casado que tuvo una relación extramatrimonial con una mujer que conoció precisamente en esta calle, Raglan Road. On Grafton Street in November we trip lightly along the ledge of a deep ravine where can be seen the worth of passion's pledge, the queen of hearts still making tart, and I'm not making hay. Oh, I love too much. Whiskey in the Jar es otra famosa canción tradicional irlandesa que cuenta la historia de un bandolero traicionado por una mujer. Es uno de esos temas reinterpretados en cientos de ocasiones por artistas de todo tipo y de toda condición, aunque puede que los Thin Lizzy le dieran el toque canalla cuando la hicieron suya allá por 1972. Sure.
Aragón Radio, la buena vida.
Lucía, que me han quedado a mí ganas de conocer más pizzas aragonesas como esta que nos has presentado antes de Cristian Giorgita con melocotón y ternasco.
Pues, ¿qué me propones? ¿Tienes algo en mente?
A ver, es que así en frío tampoco se me ocurre, pero bueno, sí que veo el programa del Pizza Fest y, por supuesto, es inevitable coger el coche para desplazarnos a Morata de Jalón, porque allí precisamente participa un establecimiento que, aunque no es de Zaragoza, bueno, nosotros lo acogemos igualmente. Nos espera allí Julia Mercado, gerente del albergue de Morata. Hola, Julia.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender nuestra llamada y también, por supuesto, por esperarnos, ¿eh?, un poquito más de lo previsto, que nos ha gustado tanto la pizza anterior que no hemos podido controlar bien el tiempo. Oye, Julia, cuéntanos, ¿cuál es tu propuesta?
Bueno, pues nosotros siempre que hacemos algo para algún concurso, prioritariamente pues apostamos por un producto de cercanía y que además pues sea pues un alimento de Aragón, de lo que más tenemos aquí en nuestra región. Y nosotros también apostamos por el ternasco. Uh-huh. En este caso nosotros, pues, a la pizza, una pizza que nosotros hacemos de masa madre, pues le hemos añadido ternasco. Pero claro, un ternasco que es algo tradicional, muy de nuestra tierra, muy de nuestro sitio, pues nosotros lo hemos cocinado previamente. Hemos hecho un ternasco con boletus para que no fuera tampoco una cosa muy, muy tradicional ni muy normal. Y se la vamos a añadir a esta pizza, por supuesto. Además queríamos añadirle unos huevos de corral de aquí, de unas gallinas de un muchacho que nos provee aquí los huevos, y le hemos hecho también, para ponerle como un poco, en vez del tomate y estas cosas, pues le hemos hecho una sustitución de eso por una crema de boletus con trufa, que también es un producto muy aragonés. Sí. Y que ahora justamente pues ya estamos en los últimos coletazos de la trufa, pero bueno, también es un producto muy importante. Y con ello hemos fabricado una pizza que nosotros ya la hemos probado y para nosotros está pues eso, riquísima, fuera de lo normal.
A mí la baba se me está cayendo, riquísima. Julia.
El nombre de esta pizza, Julia, es la Mañica, la pizza Mañica. Si queremos ir al albergue de Morata y pedir esa pizza, tenemos que pedirla así, pizza la Mañica, que además creo que es de tamaño XL, ¿o esto no es así?
Sí, es bastante grande, es bastante grande, sí. Vamos, la pueden comer pues para dos personas perfectamente, si tienen buena gana, y si no, pues incluso para tres.
Uh-huh. Oye, Julia, nos dice un pajarito que no es la primera vez que os apuntáis a esto de los certámenes, o de, bueno, pues esto no es exactamente un certamen, sino que es una propuesta, ¿no?, para ver cómo se puede comer pizza de diferentes maneras, pero que en otras ocasiones os habéis apuntado a algunos concursos y habéis conseguido bastantes premios.
Bueno, sí, nosotros ahora estamos en el albergue desde el año 2019, pero provenimos del grupo Loriga Gastropa. El Lorigan sí que la verdad que desde el 2011 se ha presentado muchos certámenes, tanto de la Asociación de Cafés y Bares como del Ternasco de Aragón, y hemos conseguido un montón de premios y vamos, y además hemos representado nosotros a Aragón este año en el concurso nacional de tapas en Valladolid, justamente también con una propuesta relacionada con un alimento de Aragón como es el ternasco. Uh-huh.
¿Cuál era esa propuesta, Julia? Ponnos un poquito los dientes largos,
pues,
que es
todavía
hora
más.
Pues nosotros lo que hicimos fue una Catrina aragonesa. Bueno, le pusimos Catrina porque estaba montado sobre una calavera y era como el sombrero de la calavera. Pues el sombrero de la calavera era un taco mexicano hecho con almidón de maíz, y lo rellenamos también de un guiso de ternasco, y le pusimos algo también muy nuestro, que relacionaba un poco pues eso, Aragón con Valladolid, que es el torreno. Era un polvo de torreno deshidratado mezclado con una crema de boletus, y pues eso, era un crujiente que le pusimos entonces a la pizza, luego lo adornamos muy bonito así con unos pelos y tal, pero que todo era fruta y todo era vegetal. era una base, era un cebollino, unas hojas de cebollino, y luego le pusimos unos pétalos, porque también es muy característico de las catrinas los pétalos. Y bueno, pues era muy vistosa y luego era muy crujiente de comer, y también llevaba un producto nuestro como el ternasco. Yo es que nosotros siempre somos muy buenos embajadores de alimentos de Aragón, pero más del ternasco, porque verdaderamente los primeros premios que el Lorigan tiene han sido por el ternasco de Aragón. Tiene el mejor bocadillo de Zaragoza, que entonces hicimos un pan rojo y hace un montón de años, la mejor tapa también de Zaragoza también es relacionada con el ternasco. Hemos sido finalistas de los bocadillos cuando hacían los certámenes, también con el ternasco. Entonces nosotros, ese guiño que tenemos al ternasco, que verdaderamente nos ha dado mucha fama, y los primeros premios que tenemos, pues hemos hecho que siempre que podemos hacer algo, pues lo hagamos con ternasco.
Oye, Julia, a ver si puedo hablar, que es que de verdad me estás poniendo los dientes muy largos con toda esta comida que estás recitando a estas horas. Pero por lo que veo, esto también refleja mucho la esencia, ¿no?, de la cocina que podemos encontrar en el albergue de Morata. Esa,
bueno, la albergue de Morata, sí. La albergue de Morata tiene una parte que es la parte tradicional, la verdad, la cocina tradicional, el plato de cuchara, que nosotros llamamos, que nosotros nos dedicamos a hacer un plato de cuchara diario, diferente, todos los días, y siempre relacionado con la cocina aragonesa, ¿vale? Sí. Esa parte la pone mi marido, esa parte de la parte aragonesa, porque es la más cocina tradicional, y luego la parte molecular y la parte innovadora, la parte de cocina un poco más diferente, pues esa parte la pongo yo, porque a mí me gusta más hacer esta otra parte de cocina. Pero vamos, nosotros trabajamos mucho el producto aragonés y el producto cercanía. Nosotros vivimos en un pueblo de 1000 habitantes, Morata de Jalón, está a 64 kilómetros de Zaragoza, pero aquí se cría el ternasco, se cría la borraja, se cría el huerto con el tomate, la acelga, todo lo que se cría es lo que intentamos nosotros, pues eso, llevar a nuestra cocina. Uh-huh. Y que este es un albergue, bueno, este año este albergue tiene el premio Horeca al mejor restaurante revelación. Lo hemos conseguido por un super menú que hemos hecho, pues esto también con producto de cercanía, también con ternasco de Aragón, exactamente con este ternasco de Boletus, con Boletus, y lo que intentamos, pues eso, es que resurja un poco el que tú puedas comer algo diferente, que te podías comer en tu casa, pero que no te lo puedes comer en un restaurante, que es quizás mi filosofía. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, también estamos en el concurso del ternasco, y yo he hecho un ternasco, pues he hecho un ternasco en un camado, que a la vez que hace ahuma, que te lo he puesto con patata, por ejemplo, pero también le he puesto una base de manzana, y también he puesto pues unas frutas, y le he puesto unos vegetales, pimientos, batata y un montón de cosas que hace que podía, es un ternasco que te puedes comer en tu casa, pero que no te lo puedes comer.
¿Para quién es?
Me gusta esa parte de la originalidad, de que tú vayas a un restaurante a pagar una comida, pero que puedas encontrar algo que digas, ostras, esto pues no lo había pensado, no me lo había comido.
Un sabor familiar, pero que aporte, ¿no?, también ese valor añadido.
Que aporte
de
algo diferente, sí.
Para quienes pues estén escuchando, Julia, y como a nosotras, se le estén poniendo los dientes largos y digan, quiero saber todas las novedades, lo que van haciendo, cómo van innovando, y los platos que tienen en el albergue de Morata, además, por supuesto, de invitarles a que se acerquen hasta allí. ¿Hay algún sitio en el que podamos seguiros la pista?
Sí, pues verdaderamente nosotros tenemos Facebook, Instagram también. En Instagram aparece como Lorigan, uh-huh, que es nuestro bar de cabecera, y en Facebook pues aparece Morata Albergue, y también aparece, a partir de Julia Mercado también me pueden seguir. Yo normalmente comparto todo lo que vamos haciendo en todos los sitios. Y por supuesto, si quieren comer un plato tradicional, lo tenemos todos los días en el menú del día, con cuatro primeros y cuatro segundos, y cambiamos todos los días, son diferentes. Apostamos también por el producto aragonés y producto de cercanía, como te he comentado. Y si quieren, hacemos un menú gourmet una vez al mes, diferente también. A lo mejor de 5 o 6 pases también diferentes, que tienen cositas pues un poco más selectas. Y luego pues todos los certámenes, la hamburguesa pues la llevamos vendiendo desde que Yolanda Gil hizo el concurso de la hamburguesa, pues esa ya se ha quedado aquí como para que todo el mundo que venga y diga, oye, la hamburguesa de aquel festival, pues sale la hamburguesa. Uh-huh. Ahora la pizza, pues vale, la pizza es un poco más complicada de tenerla en carta, porque es una masa que nosotros hacemos fermentada el día de antes, entonces es más complicada de tenerla, pero pues en momentos puntuales también la podemos pedir si nos llamas al día siguiente. Vamos, queremos ir a comer mañana de pizza, pues no hay ningún problema.
Anotado queda.
No queda ningún problema por eso.
Oye, Julia Mercado, de verdad que no te guardamos ningún rencor, ¿eh?, por hablarnos de tanta comida a estas horas, que de verdad te lo agradecemos.
No, cariño,
que es un gustico.
La verdad que yo os agradezco que deis una oportunidad a los pueblos, además a los pueblos pequeños,
claro,
a este albergue que está en un lugar espectacular, porque tiene unas paredes de escalada muy cercanas, como son estas que están aquí entre Morata y Chodes, y además que tiene unas rutas de senderismo total preciosas, muy bien ubicadas, muy bien señalizadas, y que yo invito a la gente de Zaragoza. Esto que dicen, pues un ratillo, ¿dónde podía ir a pasar el día? Pues nada, Morata, 64 kilómetros, paras a tomarte un café en el albergue, te damos toda la documentación que necesites, vienes a comer después de la ruta o vienes a tomarte algo y has pasado un día estupendo a 64 kilómetros de Zaragoza.
Julia Mercado,
millones de gracias.
Gracias a ti, gerente del albergue de Morata y miembro del Lorigan Gastropub, que lo digo bien, de verdad que eres una gran embajadora de tu tierra. Muchísimas gracias por este ratico.
Muchísimas gracias a vosotros por todo el interés que ponéis por los pueblos de Aragón. Mil gracias, guapas.
Un abrazo, Julia.
En Aragón Radio, la buena vida.
Estamos mal, pero es lo normal. Mierda es lo más natural. Yeah, yeah. Cervecita, cuquileo, chaval. Si todo este tiempo puedes aprovechar, entonces no estamos tan mal.
Qué mal estamos todos.
Todo el mundo hace pilates, hace zumba y hace yoga, y la receta de un bizcocho y muffins con leche de soja. El móvil echando humo, un concierto en el salón, y te juro que hoy he visto una tuba en un balcón.
Película. ¿Quién no ha tenido alguna vez en su vida algún pensamiento del tipo, no voy a ser capaz de aprobar ese examen, nunca voy a conseguir un buen trabajo, no valgo para nada, seguro que caigo mal a mi compañero de mesa, o no voy a encontrar nunca una pareja? Muchas veces el miedo y la indecisión nos paralizan disfrazando creencias irracionales de argumentos racionales.
A veces sentimos que somos nosotros mismos los que nos ponemos trampas, que somos los que arruinamos una oportunidad que nos surge o que no la aprovechamos todo lo que pretendíamos. El autosabotaje es precisamente eso, ser tu peor enemigo, arruinar las cosas buenas que te pasan, y es algo que nos puede pasar a todos y que podemos estar haciendo incluso sin darnos cuenta.
Y ese es precisamente el tema que le hemos propuesto para hoy a nuestra psicóloga de cabecera, Esther Claver. Buenas tardes, Esther.
Buenas tardes, chicas.
¿Qué tal estás?
Uy, 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 cuántos aplausos.
¿Ves? ¿Cuál? Las hordas de oyentes que te quieren.
¡Qué maravilla!
Oye, Esther, ¿a ti te suena esto del autosabotaje?
Mucho, mucho, mucho.
Vale.
Mucho.
¿Qué es exactamente? No. ¿Cómo podemos darnos cuenta?
Pues, hombre, darte cuenta, yo creo que nos damos cuenta, ¿no? Porque procrastinamos, dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, lo vamos dejando, y al final lo vamos dejando uno. Puede ser por muchas cosas, ¿no? Una por pereza directamente, pero otra porque precisamente lo que estabais diciendo, ¿no? Por el tema de que en el fondo no te sientes capaz, ¿no? O lo que pasa, yo a veces lo veo como una disonancia cognitiva que llamamos los psicólogos, que suena muy raro esto, pero es como una ambivalencia, ¿no? Como lo típico que tienes el pequeño demonito en un hombro y el pequeño angelito en el otro, ¿no? Uh-huh. El angelito que te dice, venga, va, que tienes que ir al gimnasio ya, una puñetera vez, porque ya vale, ¿vale? Y el demonio que te dice, ¡buf! Y ahora sudar, y luego salir, y vaya rollo, y ¿sabes? Entonces tienes las dos cosas, por un lado te apetece, por otro lado no te apetece. Entonces, te decantas por uno o por otro dependiendo de muchas cosas.
Uh-huh.
Entre otras, la experiencia que tú has tenido previamente con la cosa que tienes que hacer y no terminas de hacerla. Dos, con lo que llamamos el síndrome del impostor, que esto, uh-huh, esto sí que es fastidiado, porque le da 7 de cada 10 personas, ojo, dicen los estudios por ahí. Entonces, ¿lo ha sufrido o lo sufre de vez en cuando? El síndrome del impostor es como esta, pues eso que decíais vosotras de no voy a ser capaz, ¿no?
Sí.
No voy a ser capaz. Y además, todos los éxitos que tengo, es porque tengo buena suerte, es porque caigo bien, es porque no, ¿sabes? Nunca es para...
No es por algo que haces tú o por unas cualidades que tú tengas.
Eso es. Siempre depende de los demás y entonces es como estas personas que se excusan todo el rato. No la falsa modestia, pero estas personas de verdad modestas que de verdad piensan que pero esto ha sido suerte, esto ha sido no sé. Esto es un horror. Y esto viene normalmente por la infancia, ¿vale? Por estilos educativos. Uh-huh. Estilos educativos muy bien intencionados, pero muy exigentes, quizá, ¿no? Donde te han machacado mucho con todo lo que haces mal para que lo hagas bien, insisto, con toda la buena intención del mundo, pero ¿qué pasa? Que te crean un pozo ahí de jo, es que no puedo, es que todo lo hago mal, que no sé qué, que claro, cuando algo te sale bien es una super mega excepción, ¿no?
Claro. Esto es peligroso.
A propósito de esto, Esther, ¿cómo de importante es el papel del entorno y del apoyo que recibimos para que no derive en autosabotaje, por ejemplo, a la larga en el tiempo?
Pues mucho. Ya estoy diciendo que el tema de la educación en casa es imprescindible que eduquemos en el autoconocimiento. Porque dice, yo es que quiero que mis hijos tengan autoestima alta. Ya, pero bueno, a ver, con realismo, ¿no? Tú le puedes decir a tu hijo que puede ser todo lo que quiera en la vida, pues no, seguramente no, ¿no? Seguramente no va a poder ser según qué cosas. Entonces, el autoconocimiento, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? El otro día teníamos un debate con Carlos Hue, que ha sido también, ha venido alguna vez a esta casa, sobre este tema, ¿no? Sobre cómo enfocar a los chavales para un futuro. Vale, que hagan lo que les guste. Bien, vale. Carlos dice, bueno, que hagan para lo que sirven. Claro. ¿No? Para lo que sirve por un lado y luego también para lo que el mundo está preparado que sean, ¿no? Que hay que un poco englobarlo todo. Y eso es porque a veces también les enfocamos un poco en la educación a que sean X, ¿no? O bueno, pues tú haz lo que quieras, tal, pero luego el mercado de trabajo es lo que está como está o estará como estará y se lleva en chascos. Pero bueno, esto me estoy saliendo un poco del tema, ¿no?
No, pero está relacionado, claro.
Uh-huh. Es el autoconocimiento. Lo que pasa que a veces ni los propios padres tienen la rutina de autoconocerse, ¿no? De plantearse cuando hacen algo si realmente ese algo les apetece o si realmente ese algo lo hacen por sí mismos o por el qué dirán o por las presiones sociales o la... ¿Me explico? Uh-huh. Esto, aunque termines haciéndolo, pero es bueno que haya esa autoconciencia de lo que hacemos y hacia dónde vamos, ¿no? Uh-huh. Para un poco acallar a este demonio que tenemos en uno de nuestros hombros, pequeñito, diciéndonos, nada, no lo hagas, y total, no vas a poder, ¿no? Claro. Vas a poder, ¿no? Y total, te va a salir mal, pues ahórrate el disgusto y no vayas, ¿no? No vayas a esa posición, no vayas a ese... hazle caso al angelito y tú ve, hazlo. Y el no ya lo tienes, ¿no? Pues pa'lante.
Uh-huh. Oye, Esther, nosotras hemos estado investigando un poco por internet, que esto a veces es algo peligroso porque obviamente te encuentras de todo y no sabes realmente si bueno, pues es una información contrastada. Entonces hemos encontrado una serie de señales que nos pueden hacer pensar o que nos pueden confirmar que nos estamos autosabotajeando o autosaboteando, que yo ya no sé cómo es esta palabra, sinceramente. El caso es que queríamos someter a tu consideración como experta algunas de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, señales del autosabotaje. Evitas a personas y situaciones que te incomodan. Permaneces dentro de la denominada zona de confort y evitas el cambio. Buscas siempre la aprobación de los demás. Pones excusas. Te comparas con los demás. ¿Todo esto es cierto o es de estas cosas de internet que lees a las que no tienes que hacer caso?
No, sí, todo. Lo que pasa es que esto puede ser autosabotaje.
No sabemos conjugar el verbo, no te preocupes.
cosas, pues muchas más cosas. Evidentemente que sí, eso pueden ser señales, pero también pueden ser señales de otra cosa. Además, esto, estas señales que decís, vale, está muy bien, pero ¿durante cuánto tiempo? Es la clave de los síntomas es cuánto tiempo llevo haciendo esto. Ajá. ¿Vale? Si llevo toda la vida, entonces es un rasgo de personalidad. Si yo, ¿no? Y que, o directamente un rasgo de crianza, ¿no? Si llevo unos cuantos meses, pues a lo mejor es pues resultado de un fracaso estrepitoso que he tenido con algo que me ha dejado un poco temblando y con miedos, ¿no? Bueno, es que hay tantos casos como personas. Vale, entonces las generalidades están muy bien, pero esto es como en psicología pasa como en medicina, ¿no? Que pues si te duele el costado y pones en Google, me duele el costado, ¿qué tengo? Uf, pues te van a decir desde cáncer de páncreas hasta, ¿no?
Hasta embarazo algunas veces.
Probablemente. Y a veces son cosas, en fin, sí, por no mencionar. Claro,
y son gases, a lo mejor, ¿no? O sea,
sí, sí, toda la razón, claro.
Claro, entonces, ojo con eso. No, yo no digo que no miremos en internet, que por supuesto yo lo miro todo, pero mira, contrasta, ¿no? Esta es otra enseñanza que tenemos que hacer en los coles, ¿no? y en los instis, contrastar la información que vemos, por Dios, no te quedes con las primeras búsquedas de Google, sino sigue buscando, mira artículos en Google Academic, que lo Google Academic es maravilloso, y ahí tienes pues referencias de los últimos 10 años sobre dolor en el costado agudo de no sé qué, ¿no? O ¿por qué procrastino? Bueno, pues ahí puedes ver estudios, etcétera, que van a ser más solventes, ¿no?
Esther, esto nos lleva a plantearnos otra pregunta, y es ¿cómo podemos evitar, o más que evitar, cómo podemos ir corrigiendo estos malos hábitos de autosabotaje? Mencionabas antes el autoconocimiento, y a lo mejor también puede ser otra buena forma ir reemplazando poco a poco esas cosas que nos afectan negativamente o que vamos dejando para otro día, o sustituir esas excusas, ¿no?, por hábitos un poquito mejores.
Sí, mira, yo, mi abuela y mi madre siempre tenían una, y tienen, mi madre todavía tiene, una frase que dice, la obligación antes que la devoción, y eso a mi hijo se lo he dicho yo también desde pequeñito, la obligación antes, no, que ya me pondré a hacer los deberes, primero voy a jugar un, no, primero haz lo que no te mola, porque así lo vas a hacer con ganas, porque luego viene el premio, ¿vale? Entonces, autopremiate por las cosas. Pero primero la obligación y después la devoción. Esas obligaciones que incluso te planteas tú, ¿no? Porque el ir a trabajar nadie se lo plantea. O el ir al instituto, o el ir a estudiar o tal. Pero ese ir al gimnasio es una obligación que te has planteado tú. Tú primero hazlo y luego ya piensas si vas o no vas.
Sí. ¿Sabes? Hazlo. Es una muy buena idea.
Pero hazlo. Sin ganas, pero hazlo. ¿De acuerdo? Plantéatelo de alguna manera. Luego, también está el truquillo de dividir las tareas en partes pequeñas. Yo, por ejemplo, ya sabéis que no me gusta nada limpiar la casa.
Ni a ti ni a nadie.
Las tareas domésticas, sí, las sí. Obvio. Entonces, ¿qué hago? Pues me lo divido. Mira, pues el lunes hago suelo, el martes hago no sé qué, el miércoles, me lo divido en dos o tres días y así ya no me doy cuenta. Oye, ya está. En vez de pegarme una panzada el domingo, ¿vale? ¿Por qué no? Porque el domingo me voy a levantar y voy a decir, pero qué triste, ¿no? Me tengo que levantar un domingo, que es mi día libre, y tengo que ponerme a pasar el mocho. No, ni hablar. Me lo divido y ya está. Cuando era estudiante hacía lo mismo. En vez de pegarme la panzada el último día, pues no, me lo iba dividiendo poquito a poquito, como una hormiguita, pum, 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 pum. Y cuando llegaba el día del examen, pues no me entraban los teleles.
¿De verdad conseguías esto?
¿Eh?
¿De verdad conseguías esto?
Totalmente, pero he sido así y sigo siendo así, ¿eh? La gente me dice, ¿pero cómo puedes estar en tres másteres, en la universidad a distancia, en la otra universidad? ¿Por qué? Pues porque como soy una hormiguica, no lo dejo para el final. No acabo nunca la fecha a tope. Siempre lo entrego antes, siempre, porque me lo planifico.
Es de otra especie, Esther.
Esto
no
lo tendrás que enseñar un día, Esther.
Sí, es de otra especie. Vale. Es verdad que Lucía y yo estudiamos periodismo, entonces, bueno, pues ahí también se pueden comprender muchas cosas, pero de verdad, eres de otra especie, Esther. Así de claro.
No, para nada. ¿Eh? También tengo mis plaquetas, que lo sepáis. Y mis permisos. mis permisos, eso. Esos permisos que te das, ¿no? Y que dices que tenías previsto el domingo, pues no sé, corregir un artículo de no sé qué, y dices, pues no lo voy a hacer hoy, mira, pues va a ser que no, ¿eh? Me voy a salir a la terraza a tomar el sol y punto pelota, y hoy no voy a hacer nada. Pues sí, por supuesto, claro que lo hago, es que si no, evidentemente no sería humana.
Bueno, ahí estamos, ¿eh?
Estamos en ello.
Oye, Esther, muy útiles estos consejos. Yo creo que es algo que, como hemos dicho, hacemos todos en algunos momentos específicos, unos más que otros, pero incluso muchas veces sin darnos cuenta. Así que a ver si a partir de esta conversación nos fijamos un poco en esos comportamientos y aplicamos los consejos tan valiosos que nos has dado hoy. ¿Vale, Esther?
Y si no llegáis a nada, pues ya sabes, tenéis mi contacto.
Sí, claro.
Llegamos a conclusiones personalizadas en consulta, no pasa nada.
Tú encantada, ¿verdad? De que tengamos aquí...
Encantadísima.
Vamos, en fin, tantas cosas para tratar. Tú encantada. Y nosotros también, ¿eh? Desde luego que sí. Esther Claver, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao, chicas.
Hasta luego, Esther.
Luego.
Adiós.
Aragón Radio, la buena vida.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plug her eyebrows on the way, shave her legs and hand you with a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. Said, hey honey, take a walk on the white side.
Pues hoy lo saben los oyentes, que estamos celebrando San Patricio, porque resulta que es 17 de marzo. Y claro, Lucía y yo, cuando hemos visto entrar al siguiente invitado, yo creo que las dos nos hemos quedado un poco decepcionadas, porque hemos visto que viene no vestido con algo verde, no, viene completamente de verde, con un traje verde, americana, pantalón y a saber qué más. Así que no podemos pellizcarle, porque al parecer la costumbre que tienen en Irlanda es que cuando es San Patricio y no llevas algo verde, hay que pellizcar a las personas. Y bueno, todo esto se lo estamos diciendo a Santi Abad. Bienvenido.
Buenas tardes, no me podéis pellizcar.
No, pero tú esto ya lo tenías planificado.
Claro, claro. Vengo todo de verde y con mucha cerveza bebida.
¡Hombre, no! Eso
no se puede... Bueno, se puede decir en la radio, pero no vaya a ser que los oyentes se lo crean, ¿eh?
Es broma. Vengo de trabajar, o sea que vengo totalmente en perfecto estado de revista.
Muy
y además
bien.
Me alegro mucho de que esté Lucía.
¡Ay, madre!
Porque en la redacción de Habla de Cine ya sabéis que preparamos los estrenos de la semana, preparamos los clásicos, las series, pero... Esta semana y la anterior tenemos una discusión mucho mayor.
¿Ah, sí?
Sí, sí, y además muy trascendente. No nos importa quién va a ganar el Oscar, quién ha ganado el Goya, no. Nos importa saber quién es para el equipo de La Buena Vida el miembro de Habla de Cine más guapo.
Pero otra vez estamos con eso.
Sí, porque Lucía tiene que deshacer el empate.
No,
Sara,
no, sabemos
que Sara se decanta por Alberto.
Yo Jesús, soy neutral. Jesús iba a decir como valedor. Suiza, pero ya no es tan neutral.
Tú te decantas por Alberto, Jesús es mi valedor y Roncero se priva por Alfonso. Así que te toca desempatar. No hace falta que lo digas hoy, pero piénsatelo, Lucía, porque vale. Estamos todos en un sin vivir.
Pero esto es un marrón.
Esto es un marrón, sí. Hoy estamos pensando en verde, pero esto es un marrón.
En otro verde.
Efectivamente. No puede ser esto, ¿eh? Igual lo tenemos que someter a consideración de los oyentes.
Yo creo que la culpa la tuvo Jesús, que fue el primero que habló.
Hombre,
¿verdad?
Por supuesto, él es el primer incitador.
Sí.
Bueno, Santi, pero lo de venir de verde ha sido a propósito, porque cada San Patricio te vistes de verde o no.
No, ha sido casualidad. Ha sido casualidad. Este es un traje que tengo y que además ha provocado muchos comentarios entre mi entorno siempre, porque dicen que es el traje de Hulk. Pero bueno, yo creo que hace falta ser valiente para llevar este color, ¿no? A menudo.
Valiente y estiloso.
Yo lo llevo.
Eso, y tener percha. Y ojo que Lucía desempata rápidamente, ¿eh?
No, me lo tengo que pensar. Necesito mi jornada de reflexión y todo esto. No sé si decir que abro aquí la campaña electoral o no,
Madre mía.
No lo sé. Me lo voy pensando.
Bueno, vamos a pasar al tema que nos ocupa.
Vamos al cine.
Y el caso es que hoy, Santi, nos vas a hablar de novedades en las plataformas digitales. Vamos a escuchar la primera de las propuestas que está disponible en Netflix.
¿Qué ocurre, cielo? Es la tercera vez que te expulsan por pelearte.
Lo sé, ya debería apañarme mejor.
Ya, no te entiendo.
Papá lo haría.
Yo también le echo de menos. Hijo, debes pensar en tu futuro. Porque llegará. Antes de lo que crees.
¿Cómo se nota que este tráiler no es de un clásico ahí con esas explosiones y esas cosas? Es de El Proyecto Adam.
Sí, que se ha colgado en Netflix. Hoy vengo, además de The Verde y de San Patricio, vengo muy ochentero.
Ajá.
Porque tanto esta película como la serie de la que vamos a hablar a continuación, pues es muy, muy, muy ochentera. El Proyecto Adam es una película que, como digo, ha colgado Netflix este fin de semana pasado, que está dirigida por Sean Levy, que es el director de la trilogía de Noche en el Museo, de la película que se estrenó hace poco, que era Free Guy, en la que también trabajaba Ryan Reynolds, que hacía de un personaje de un videojuego que no era consciente de que era un personaje de videojuego y pensaba que era de la vida real. Y también ha dirigido este hombre muchos episodios de Stranger Things, o sea que ya vemos que tiene cierto pozo ochentero en sus producciones. En esta ocasión vuelve a dirigir a Ryan Reynolds, que interpreta a un piloto del año 2050 que vuelve para intentar rescatar a su esposa que se ha quedado atrapada en el tiempo, y en el viaje su nave se avería y acaba en el granero de su casa en el año 2022, con lo cual se encuentra con su yo de 12 años. Bueno, pues como vemos, una película que es un homenaje, por supuesto, a Regreso al Futuro, de la que hablábamos hace una semana, así que es una película que ha marcado un poco la pauta de todo lo que es el cine de viajes en el tiempo. También es un homenaje a La Guerra de las Galaxias y en realidad a casi todo el cine de los 80, a casi todo el cine de Spielberg, de Zemeckis, bueno, de toda esa época, ¿no? Además de Ryan Reynolds, tenemos a Zoe Saldaña, a Catherine Keener, a Mark Ruffalo y a Jennifer Garner, que junto con Walter Scobell, el chaval que debuta en ese papel de 12 años, el personaje de Ryan Reynolds con 12 años, y que creo que hace el contrapunto perfecto con el protagonista y al que habrá que seguirle un poco la pista. Es una película que, por lo que os estoy contando, veis que no es nada nuevo, que ya es algo que hemos visto mucho en las películas del cine de los 80, pero que resulta sumamente entretenida. Está muy bien rodadas las escenas de acción, el guión está muy bien hilvanado, y aunque no te sorprende nada porque ya nos conocemos lo que va a pasar, pues sirve para pasar un rato estupendo, sobre todo en familia, porque es una película muy blanca que pueden ver los chavales de 14 años y los mayores de 60 y tantos. Así que muy recomendable para poder verla en cualquier momento de este fin de semana que viene.
¿Y dirías que es una de estas películas que despierta esa nostalgia que bueno, tanto se lleva, iba a decir últimamente, pero creo que ya es cosa de hace unas décadas?
Llevamos muchos años haciendo homenaje a todo el cine de los 80. No sé si porque la generación que vivió, que era adolescente de los 80, es la que es ahora más productiva a nivel cinematográfico, pero sí que es, forma parte de ese género. Y sobre todo por lo que os decía, porque es un director que ha hecho, yo creo que lo más emblemático de los últimos años fue la serie Stranger Things, que han sido 4 temporadas que han recordado muchísimo a todo ese cine, y este director pues ha vivido y ha bebido de esas fuentes.
En esto de los viajes en el tiempo, en concreto en esta peli, el protagonista se reencuentra con su yo de 12, 13 años. ¿Vosotros qué os diríais si pudierais hacer este ejercicio algún día? ¿Lo tenéis en mente?
Bueno, Ryan Reynolds, hay una escena en la que le pega un puñetazo al chaval y yo creo que a mí me pegaría también algún par de bofetadas para que espabilara antes de tiempo.
Me voy a copiar de tu respuesta, sí, sí.
Venga, pues yo también, porque he hecho la pregunta sin tener la respuesta pensada. Ah, ya lo sabía. Así que vamos.
Estás copiando, como en los exámenes de los 80.
Sí, claro,
estás copiando.
¿Ves? Me estoy copiando. Así que vamos a escuchar el segundo tráiler.
Ganará el
campeonato. ¡Remátalo!
Diga.
Banzai, soy Daniel Larusso, de Larusso Auto, y les traigo ofertas especiales en todos nuestros vehículos.
¡Ya! ¿Johnny? Sabía que eras tú. Este es Johnny Lawrence. Nos conocimos hace mucho tiempo.
Es al que le diste lo suyo.
Estrictamente hablando.
Santi, esto es Cobra Kai.
Seguimos en Netflix y seguimos en los 80. Bueno, esta es una serie que está basada en Karate Kid. La historia que creó Robert Mark Kamen en los 80 y que dirigió Jonah Vilsen, que recordemos que es un director que tiene un Oscar por Rocky. Vamos a recordar un poco lo que es la historia de Karate Kid. Ralph Macchio es un chaval que se desplaza con su madre a los suburbios de Los Ángeles, pues se tiene que ir a vivir a una casa de las afueras, y que se ve involucrado en una pelea nada más llegar. En esa pelea le pegan una paliza un tal Johnny Lawrence, que es un macarrita de motero de la época, y bueno, vuelve a su casa totalmente magullado y ensangrentado. Se encuentra con el conserje del edificio en el que vive, que es el señor Miyagi, el inolvidable Noriyuri Pat Morita, que le introduce un poco en el mundo del karate, pero en el mundo del karate más zen, más mental, un arte marcial no tanto pensado en golpear, sino en defenderse. Y el dar cera, pulir cera, que repite el señor Miyagi durante gran parte de la película. Y que es una filosofía o una forma de ver el karate totalmente opuesta a la que defiende John Kreese, que es el personaje interpretado por Martin Caine, cuyo alumno más avanzado, perdón, es Johnny Lawrence, que es el chaval que le ha pegado la paliza a Ralph Macchio, y que defiende un karate en el que lo más importante es golpear primero, golpear más fuerte y golpear antes, ¿no? Son dos filosofías de karate completamente distintas. Bueno, al final, estos dos personajes se enfrentan, si recordáis, en la final del campeonato de karate de la ciudad, Ralph Macchio contra Johnny Lawrence, con la famosa patada de grulla que le hace campeón, ¿no? Bueno, pues ahora, 30 años después, la serie nos recupera a todos estos personajes, lo que supone una bofetada de nostalgia de la que hablábamos antes, y de placer también para todos los que vivimos aquella época y disfrutamos con ese cine. Hay que decir que esta serie es muy curioso porque nació como una webserie que se emitía en YouTube Red y que, eso, bueno, que no tenía muchas pretensiones, pero que a partir de la segunda temporada, visto la cantidad de pinchazos que tenía y de la cantidad de seguidores que tenía, Netflix la adquirió y su tercera y cuarta temporada ya se han emitido directamente en la plataforma. Ahora nos acaba de llegar la cuarta temporada, una cuarta temporada en la que las dos escuelas, la de Johnny Lawrence y la de Ralph Macchio, se juntan para luchar contra un enemigo común, que es el personaje de John Kreese, ese profesor de Johnny Lawrence en la película de los 80. La verdad es que es una delicia porque van volviendo todos los personajes, excepto obviamente Noriyuri Pat Morita, que falleció y que al que se hace referencia en multitud de ocasiones. Incluso se proyectan algunas imágenes, algunas escenas de la trilogía de Karate Kid, y la verdad es que es una gozada. Es una gozada porque son capítulos de en torno a media hora en la que ya no solo los que vivimos la trilogía lo disfrutamos, sino las nuevas generaciones descubren lo que fue Karate Kid, y de hecho se despierta la curiosidad y la necesidad de recuperar esas películas ochenteras.
¿Serías capaz, Santi, de encontrar un vínculo entre Cobra Kai y la película Ted? No lo sé, te lo pregunto, que igual es súper fácil.
Lo puedo pensar. Voy a hacer,
porque
como Lucía, que tiene que pensarse quién es el más guapo de Habla de Cine. Vale. Y voy a pensarme también el vínculo entre Cobra Kai y Ted.
Vale.
Puede ser que me gusten las dos mucho. Porque bueno, Ted, no sé si sois conscientes de que me gusta.
Claro, por eso te he preguntado, porque digo, pues no puede haber un solo día en el que no se mencione Ted.
Ted es la película del oso de peluche que habla, ¿no? Esa, es un poco bastante gamberro.
¿Lo has hablado del oso de peluche con cierto desprecio, Lucía?
Sí, cuidadito, porque aquí ya sabes que tienes...
Firmes. Cuando hablamos de Ted hay que ponerse firmes.
Vale, lo siento. Ted, el oso de peluche maravilloso y fantástico, que es un poquito gamberro, ¿no?
Correcto, ese.
Vale, por asegurar y confirmar.
Haremos una proyección especial un día para verla todos juntos y así estamos todos al mismo nivel. Oye, Santi, yo me preguntaba, claro, ya tenemos ahí los Oscar a la vuelta de la esquina y no sé cómo se vive este momento previo en la redacción de Habladecine.com. Cuéntanos cómo estáis afrontando.
Con cierta decepción, porque para nosotros la noche de los Oscar ha sido durante muchísimos años la noche grande del cine. Nos hemos juntado, hemos hecho porras, hacíamos la noche larga, nos íbamos a las 10 a ver una película que tuviera alguna nominación, cuando volvíamos a casa preparábamos una cena, mientras veíamos la alfombra roja, hacíamos una porra, poníamos películas para que el que más acertara se llevara el premio, y lo hemos vivido siempre con mucha pasión. Desde hace 2 o 3 años se nos ha desmoronado un poco todo esto porque creemos que los Oscars se han vuelto políticamente muy correctos. No tiene nada que ver con lo que era. Se premia y se potencian películas políticamente correctas, películas que defienden a las minorías y que creo que están haciendo un flaco favor a la industria del cine. Anteriormente, en años pasados, a cualquiera que le preguntaras por la calle, posiblemente, aunque no le guste el cine, sabía qué película había ganado el Oscar. No sé, estoy pensando en Memorias de África, estoy pensando en Forrest Gump, estoy pensando en películas que tenían un tirón en el público tremendo. Yo creo que la que ganó el año pasado, que si no recuerdo mal era Nomadland, porque siempre se me olvida, no la conoce ni su prima. Tú preguntas por la calle y nadie ha visto Nomadland. De hecho, los que la hemos visto... nos hemos aburrido bastante, por lo menos yo. Sé que hay compañeros en la redacción que la han disfrutado, pero yo creo que es un poco postureo por su parte.
Claro, esto es un poco complejo porque, bueno, podríamos decir que es una especie de discriminación positiva, ¿no? Que a lo mejor también es necesaria en los tiempos que corren, viendo lo que nos rodea
ya,
también.
Pero Sara, acabas de utilizar ese término discriminación positiva que es un oxímoron. O sea, eso no existe. La discriminación, por definición, no puede ser positiva. Entonces, está aprovechando siempre o se está utilizando siempre esa excusa cuando lo que hace es un flaco favor.
Me interesaba conocer vuestra opinión. En cualquier caso, entiendo que, bueno, pues quizá no viváis esa noche con la misma emoción que antes, pero algo se estará cociendo, ¿no?
Sí, hombre,
en los entresijos.
Sí, se están ya valorando, estamos viendo a ver qué películas son las favoritas. Creemos que El poder del perro puede ser la triunfadora este año, aunque parece ser que Coda en las últimas entregas de premios está avanzando bastante, pero vamos, en cualquier caso son películas que no tienen el tirón que tenían las de otros años. Estamos pensando en que este año a lo mejor West Side Story, Dune, podían ser un poco las que aglutinaran tanto el gusto de la crítica como el del público, que es un poco lo que creo que debería de buscar las ceremonias de premios, y no el decantarse por lo marginal como fue Nomadland o como puede ser este año El poder del perro, que a muchos críticos les ha encantado, pero que a la mayoría del público les parece un auténtico rollo.
Santi, ya para terminar, ¿qué tienes en tu lista de pendientes en plataformas digitales por ver?
En plataformas digitales me toca, además, para la semana que viene, porque Alfonso ya ha hecho el reparto, me toca ver una película que se titula Master, que creo que está dirigida e interpretada por Regina King, y que es de terror, que sabe Alfonso que a mí el terror no me gusta para nada, pues me la ha asignado yo creo que un poco para hacerme daño. Y está la última película de Pixar.
Sí.
Que se ha estrenado directamente en Disney,
plataforma
Red,
se llama,
y se estrena este viernes en Disney Plus. Y también, bueno, cualquier estreno de Pixar es obligado verlo inmediatamente.
Pues con ello nos quedamos. Santi Abad, un placer verte de nuevo, muchas gracias.
Igualmente a vosotras,
hasta luego, Santi. There's nothing left.
Aragón Radio, la buena vida. Este viernes en Abismo, a las 11:30 de la noche, nos sumergimos a las profundidades de nuestros mares y océanos para conocer la tragedia del submarino español C4 y otros que permanecen desaparecidos. Y el sábado tenemos programa especial a las 11 de la noche, donde abordaremos las 30 monedas de la traición de Judas y las claves ocultas de los evangelios apócrifos sobre la muerte de Jesús de Nazaret. Ambos programas en directo y con público desde el Auditorio de Monzón. Os espero aquí, en Aragón Radio.
Abismo, en Aragón Radio, con Nacho Navarro.
La información.
Esto en el día en el que hemos conocido que el futuro servicio.
El análisis.
Una industria importante en algunas zonas de nuestro territorio, como por
la
ejemplo,
ciencia.
Un lugar de encuentro y un hervidero de pensadores y.
La cultura.
Un poemario que explora la capacidad del texto.
En Aragón Radio nunca es tarde.
Hasta las 11 estaremos con un montón de propuestas. Siempre.
Tu cita nocturna con la actualidad. A las 8, nunca es tarde. Con Alberto Guardiola.
Los grandes nombres de la industria del cómic en Aragón Radio Podcast. Descubre las voces de los grandes ilustradores y guionistas del panorama actual. Una colaboración de Aragón Radio y la Fundación Caja Rural de Aragón.